Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. A veces tiene que ocurrir una tragedia para que nos detengamos en este oficio nuestro de contar lo que pasa. Cuando asesinan a un periodista haciendo su trabajo, volvemos a ser conscientes de que hay lugares en el planeta que son auténticos agujeros negros informativos, de los que sabemos muy poco, y solo el trabajo valiente de compañeros que se juegan literalmente la vida nos ayudan a entender este mundo. En Burkina Faso han asesinado a dos periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile. Ellos eran de esa estirpe de periodistas capaces de meterse en esos agujeros para iluminarlos y que el mundo los vea. Y a los dos los han asesinado cuando hacían un documental sobre los cazadores furtivos en aquel país africano. Ambos eran reporteros curtidos en mil situaciones de conflicto. Sabían que se adentraban en un lugar peligroso, iban escoltados y aún así no ha sido suficiente. El gobierno de aquel país habla de ataque terrorista, pero sin concretar mucho más, ataque en el que también han muerto un ciudadano irlandés y otro burkinés. Nuestros problemas como periodistas en esta parte confortable del mundo se hacen muy pequeñitos cuando ocurren estas tragedias o cuando hablamos con periodistas que han tenido que huir de sus países por las amenazas serias sobre su integridad o cuando sabemos que Turquía es hoy la mayor cárcel de periodistas del planeta. En los últimos 5 años, más de 200 periodistas y colaboradores de medios de comunicación han sido encarcelados allí en Turquía. El recuerdo de todos ellos, el recuerdo hoy de David y de Roberto, nos compromete a todos a no cejar en el empeño de defender un periodismo honesto, comprometido con los hechos y con la verdad, allí donde nos toque ejercerlo a cada cual.
Pepa Bueno. En la cadena SER, Hora 25.
Un día muy triste, la verdad, para el periodismo. Esther Palomera, adjunta al director del diario .es. Buenas noches.
Buenas noches, Pepa.
Una tristeza, ¿eh?
Pues sin duda, no nos damos cuenta hasta que pasa, ¿no?, de cómo se juegan la vida estos compañeros. Y es verdad que es tan importante recordar una y otra vez el trabajo que hacen, y probablemente muchos de ellos sin ninguna protección de ningún medio de comunicación grande que asista, la precariedad en la que quedarán probablemente sus familias en este momento. Yo creo que es muy necesario recordar esto, las condiciones también en las que trabajan.
La estatura completa de David y de Roberto la completa hoy el dolor de la gente que ha trabajado con ellos, los que mejor te conocen, pues esos están hoy muy, muy doloridos. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, porque quienes conocían a David y a Roberto los describían además, como tú has mencionado, ¿no?, como periodistas honestos y personas íntegras, ¿no? Y lo que apuntaba Esther y decía antes nuestro compañero Alfonso Armada es que no solo se han segado dos vidas humanas, ¿no?, y dos compañeros de oficio. Cuando se asesina a un periodista, pues se recorta todavía más el derecho a la información, que es de los ciudadanos, ¿no?, no de los periodistas.
Un agujero negro más sin periodistas que lo cubran. Eso es lo que significa, además de la pérdida humana. Y en la parte luminosa de este día, porque la hay, Maraña viene hoy ya con la primera dosis de la vacuna puesta. Y le has dicho a la enfermera que eres alérgico a ti mismo cuando te la ha puesto.
Sí. Es una forma de expresarlo, ¿no? Sí, es entre las preguntas que amablemente la enfermera o el enfermero que te toca te hace, pues es esa de usted es alérgico, ¿no? Y yo siempre digo, pues soy alérgico a mí mismo porque soy alérgico a algún componente de mi organismo, ¿no?, desde hace muchos años, ¿no? Y es una especie de cura de humildad también, ¿no?, ser alérgico a uno mismo. No, muy bien, estoy contento de tener ya la primera dosis de AstraZeneca y bueno, y con la ilusión de empezar, digamos, otra fase, ¿no?, con los mismos cuidados, pero sabiendo que ya tienes una protección que no tenías.
¡Qué alegría! Elisa de la Nuez, secretaria general de Derecho, mira cómo nos pillas a los periodistas esta noche con buenas y malas noticias.
Sí, hola, buenas noches. Sí, desde luego una pena tremenda y está bien que nos recuerdes que ejercéis una profesión de riesgo, ¿no? En muchos sitios, pero incluso a lo mejor en sitios más tranquilos, el decir la verdad y ser honesto, pues a veces tiene sus riesgos.
Tiene consecuencias. Sí, el día en dos minutos, Aymar.
El Ministerio del Interior ha tenido que ponerles escolta a todos los candidatos de Madrid tras las amenazas de muerte de los últimos días. La portavoz del Gobierno advierte:
ninguna amenaza va a hacer retroceder a nuestra democracia. Ninguna intimidación contra ministros, altos cargos o responsables públicos va a conseguir debilitar las profundas convicciones democráticas que conforman este gobierno.
Palabras de María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros que ha aprobado hoy el plan que el gobierno enviará a Bruselas para recibir este año, en teoría, los primeros 27.000 millones de euros del plan de reconstrucción europeo. Mañana, a las 8 de la mañana, la vicepresidenta segunda Nadia Calviño va a emitir una declaración conjunta con los ministros de Economía de Alemania, Francia e Italia. Declaración sobre los planes de recuperación. Por ahora no sabemos más, no hay más detalle. La víctima del último crimen machista, una mujer de la Bisbal de Penedès en Tarragona, pudo señalar a su expareja antes de morir ayer por la tarde cuando llegaron los servicios de emergencias y todavía ella estaba crítica. Él la mató, supuestamente rociándola de gasolina, le prendió fuego después, intentó que pareciera un suicidio, pero ella consiguió, antes de morir, contar que había sido él quien la había atacado. La incidencia del coronavirus en la media de España ha bajado hoy un pelín, 3 puntos, y aunque siguen muriendo más de 100 personas al día en nuestro país, hoy 117, hay ya 4 millones de españoles completamente vacunados contra el COVID con las 2 dosis. Sobre las vacunas, ha tenido que ser la justicia la que haya ordenado a la Generalitat de Cataluña que vacune ya sin dilaciones a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que están destinados allí en Cataluña. La Generalitat los está vacunando, pero a un ritmo infinitamente más lento que, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra.
Es ridículo, pero no cualificaré más.
Es ridículo, ha dicho el secretario catalán de Salud Pública, Josep María Argimon. Dice que la decisión judicial le parece ridícula, que la cumplirá, pero a costa de las personas mayores.
Sí, cumpliremos.
Sí, lo cumpliremos, pero retrasaremos otras vacunaciones. Hablamos de solidaridad y retrasaremos vacunaciones de gente de 70 años. Ahí lo dejo.
Como digo aquello.
La delegada del gobierno, Teresa Cunillera, acaba de mandarle una carta a la consejera de Salud pidiéndole que deje de retrasar esta vacunación. Y en Andalucía, después de 3 meses con las provincias cerradas a cal y canto, Moreno Bonilla ha anunciado esta noche:
permitir la movilidad entre las 8 provincias de Andalucía desde el jueves 29 de abril. Es decir, desde pasado mañana, todos los andaluces podremos viajar libremente dentro de nuestra comunidad autónoma. Mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma de manera que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con una causa justificada, porque todavía tenemos que ser muy prudentes.
Y una cosa más en este día, en 2 minutos, en dice 2 y 3. En el juicio por la financiación ilegal del PP, hoy hemos escuchado cómo un perito de Hacienda confirmaba que alguien avisó a Unifica, la empresa que hizo las obras en Génova y recibió los pagos en negro del PP, pues alguien le dio el chivatazo a esta empresa de que iba a ser registrada por la policía. Les dio tiempo incluso a amañar la información sobre esos pagos ilegales que les había ingresado el Partido Popular.
Y noticia de esta casa, el Consejo de Administración de Prisa ha designado como presidente ejecutivo de Prisa Media, a Carlos Núñez, y propondrá a la Junta General de Accionistas nombrarlo consejero.
Su incorporación como presidente ejecutivo de Prisa Media será efectiva el 24 de mayo. El presidente de Prisa, Josep Fourgourlian, destaca que Carlos Núñez ha conseguido en apenas 6 años transformar el modelo de negocio de uno de los principales grupos editoriales españoles, el grupo Eneo, del que proviene, y lo ha hecho apostando por el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en tecnología, con plataformas de gestión integral de medios y de contenido. En paralelo, ha participado del negocio de radio local y ha liderado un cambio en el modelo organizativo y de gobernanza de la compañía, creando estructuras mucho más ágiles y desarrollando el talento interno. El pasado mes de marzo, el Consejo de Prisa aprobó un organigrama que consagró la separación operativa de las 2 áreas, el área de educación y el área de media. Cada una de ellas contará con un presidente ejecutivo. Manuel Mirat será el máximo responsable de Santillana y el nombramiento de Carlos Núñez al frente de Prisa Media completa la nueva organización. Ambos ejecutivos van a ser miembros del Consejo de Administración. El grupo está inmerso en una clara apuesta de transformación digital, aprovechando su liderazgo tanto en medios como en educación, como eje central de su hoja de ruta. En el caso de Prisa Media, un proyecto basado en los modelos de suscripción y el desarrollo del audio digital, podcast, proyecto que ya está dando resultados y que le permitirá rentabilizar el liderazgo de sus marcas, que son El País, La SER, AS, Los 40, Radio Caracol, entre muchas otras.
Y en la contra de Hora 25... I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man. Manuel Javois, buenas noches.
Hola Pepa, buenas noches.
Una palabra se ha adueñado de la campaña madrileña y esa palabra es amenaza, mala palabra. Para aquello que se llamaba, ¿te acuerdas?, la fiesta de la democracia.
Sí, mala palabra en cualquier circunstancia. No se amenaza. ¿Quién nos iba a decir que teníamos que pedir estas cosas? Pero no se amenaza. Y cuando se amenaza, no se duda de la amenaza y se condena esa amenaza. No se amortigua la condena con afrentas pasadas ni se utilizan adversativas ideológicas, porque ese es un género muy pesado y muy hortera. En la vida es importante no amenazar y también es importante no ser hortera. Y hay algo más respecto al último caso de amenaza, el sobre enviado por una persona diagnosticada de esquizofrenia que incluyó su nombre en el remite y además de un arma a la ministra Reyes Maroto. Hay amenazas y amenazas, y las tres primeras creo que son lo suficientemente serias como para no publicitar demasiado la última. Más que nada porque no se puede hacer ver a los ciudadanos que cualquiera puede hacer llegar un sobre con un cuchillo a un ministro y convertirse en la noticia del día, menos tal y como está el patio. Tampoco se puede, creo yo, como hizo el Partido Socialista, anunciar este tipo de cosas en un mitin. No se puede pasar uno el día entero dando entrevistas como hizo la ministra, ni tampoco posar para los fotógrafos con una foto del cuchillo que te han enviado. No es decoroso, creo que es contraproducente. Creo además que es una sobreactuación y además se está utilizando como argumento electoral cuando esto último no es un argumento, ni mucho menos es electoral.
Un beso muy grande. Hasta mañana, Javois.
Pepa, un beso. Hasta mañana. Chao.
Ser Más Madrid, 104.3.
Tu pareja y tú teníais una crisis y decidisteis divorciaros. Y entonces empezaron los problemas de verdad. En el Defensor del Divorciado te ofrecen la mejor defensa a un coste que puedas asumir. Con un equipo de abogados, psicólogos, detectives y peritos siempre a tu lado. El Defensor del Divorciado. Confíanos tu divorcio. Visítanos en defensordeldivorciado.org.
El futuro de la conducción hoy está más cerca de ti. Nissan Iberauto abre sus nuevas instalaciones en Las Rozas. Estrénalas probando el nuevo Nissan Juke, el crossover coupé, y descubre lo último en tecnología y conducción inteligente. Nissan. Innovation that excites.
Nuevas instalaciones de Iberauto en el polígono industrial Europolis, en Las Rozas.
Hijo, estoy encantada de estar en esta residencia europea.
Teníamos nuestras dudas, pero escucharte decir eso...
Hemos estado en contacto permanente, he estado cuidada por profesionales y me han dado lo que necesito de forma personalizada. Ahora es el sitio más seguro.
Orpea Residencias, totalmente seguras y con la certificación AENOR frente al COVID-19. Cuidamos de lo que más importa. 23 centros en Madrid. Orpea.es.
La cadena SER presenta... El placer de escuchar.
Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas. Y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas.
En el camino, Jack Kerouac, 1957.
Cadena SER. El placer de escuchar.
Hora 25. Pepa Bueno.
Un día más, la normalidad de la campaña de Madrid se mide por noticias como esta que ya avanzaba Aymar. El Ministerio del Interior ha decidido poner escolta a los cuatro candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid que no la tenían: Gabilondo, Mónica García, Rocío Monasterio y Edmundo Val. Ana Terradillos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A qué situación de peligro objetivo responde esta medida?
Bueno, se toma después de las amenazas que han sufrido los ministros Marlaska y Reyes Maroto, también la directora de la Guardia Civil y también Pablo Iglesias, pero sobre todo porque Interior ve mucha crispación, mucha polarización entre la sociedad y considera que la amenaza tiene que tener este tipo de resultados, es decir, aumentar el despliegue. Moncloa lo ha pedido, lo comentábamos ayer aquí en Hora 25, Interior lo ha aceptado y los candidatos están de acuerdo. De hecho, Vox, por ejemplo, lo venía reclamando ya desde hace tiempo a Interior. En principio, el dispositivo Pepa está montado hasta el 4 de mayo. Después, el grupo de la policía que analiza el riesgo y la amenaza, pues decidirán si lo amplían o no. No descartes que lo puedan ampliar un par de semanas.
Y en el caso de Ayuso y de Iglesias, que ya tenían escolta, ¿alguna medida adicional?
Sí, pues mira, noticia que adelantamos ahora aquí en Hora 25, se ha reforzado también la escolta estática y dinámica a la candidata a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular y también a Pablo Iglesias. Ambos tienen ya por su cargo escolta de las dos, de la dinámica y de la estática. No lo han pedido, pero Interior considera que en este momento sí que es necesario. En principio también el mismo plazo, hasta el 4 de mayo y después se verá.
Cerramos un día más sin novedades del autor o los autores de las cartas con munición y amenaza de muerte.
Sí, de momento sin novedades y con las diligencias, eso sí, abiertas. Te decía ayer que tanto policía como Guardia Civil tienen ganas de llegar a la autoría, pero está todo ahora un poco atascado. Hay mucho trabajo en el control de las redes sociales y la policía científica sigue, bueno, pues intentando encontrar huellas, pero yo creo que a estas alturas ya lo cierto es que de momento no ha aparecido ninguna huella en esas balas, sobres balas enviados a los diferentes ministerios.
Ana, gracias.
A ti, chao.
Jesús Maraña, siempre es una mala noticia, pésima noticia en realidad, hablar de escoltas sobrevenidas para políticos, pero peor aún para candidatos en unas elecciones.
Sobre todo en un país que siempre ha visto como políticos y no solo políticos, sino ciudadanos de muy distintos perfiles profesionales o obligaciones cívicas o políticas, han tenido que vivir con escolta tantos años, ¿no? Por una amenaza clara del terrorismo, ¿no? Que hayamos llegado a este punto, a mí me parece que sobre todo debería llevarnos a una reflexión a fondo sobre el origen de esta llamada crispación o de este nivel de violencia, no solo verbal, sino que ya ha llegado a algo tan grave como que distintos dirigentes políticos reciban sobres con balas dentro, ¿no? Y yo creo que no se puede obviar el hecho de que llevamos ya años desde determinadas fuerzas políticas y fundamentalmente Vox, pero quiero decir claramente que no solo Vox, deslegitimando un gobierno salido de las urnas. Y cuando se deslegitima en democracia a quien está en el poder, se está, a mi juicio, abriendo un canal, una espita, que puede derivar en muchas cosas y entre otras con el, bueno, pues con el aumento de las acusaciones, de las fake news, de los bulos, de las infamias, con la colaboración inestimable desde redes sociales y desde medios de comunicación concretos. Se puede derivar en una situación previa a unas elecciones como la que estamos viviendo. Es decir, me parece que reducir lo que está ocurriendo a una cadena de sucesos de las últimas semanas me parece que sería engañarnos. El origen es más profundo y es más lejano. Y bueno, espero que sin que se produzca ningún incidente violento que nos haga todavía sufrir consecuencias mayores, esperemos que después del 4 de mayo, esto tenga también consecuencias desde ese punto de vista, de lo que significa de verdad la calidad democrática, ¿no?
¿Cómo lo estás viendo, Elisa?
Hombre, yo creo que efectivamente esto tiene raíces anteriores, pero yo no lo veo tanto en un tema de deslegitimación de un gobierno, sino en el clima verbal, ¿no? Que lo hemos hablado aquí muchas veces. Es una escalada verbal que va yendo a más, y claro, llega un momento que de la violencia verbal a la otra no hay un paso tan tan lejano, ¿no? Y sobre todo para ciertas personas por extremistas o directamente porque no están bien, ¿no? Y yo creo que es ahí donde hay que tener mucho cuidado y ojalá que esto sirva para que realmente reaccionemos y reflexionemos sobre la escalada verbal, las cosas que se dicen, la conversión, lo hemos dicho aquí, la conversión del adversario político en un enemigo al que se le niega el pan y la sal, una persona ya depravada moralmente, ¿no? Esta es la definición del sectarismo, además, ¿no? Considerar que el adversario político pues es una persona privada de los principios más elementales y por tanto deshumanizarle, ¿no? Y yo creo que ojalá que esto sirva, por lo menos, ya que es tan desagradable, ¿no? Y tan triste, que esto sirva para reflexionar sobre cómo una escalada verbal y una polarización extrema, yo creo que muy liderada desde arriba, no creo que se la haya encontrado, o sea, no creo que sea de arriba abajo, o sea, perdón, de abajo arriba, sino que es de arriba abajo. Además hay estudios, leía el otro día también algo muy interesante de Agenda Pública sobre cómo se ha polarizado, sí, el electorado en Madrid, ¿no? Y eso es una polarización que se está llevando a cabo desde arriba, desde los mensajes de los partidos políticos, amplificados, por supuesto, por las redes, por algunos medios, etcétera. Y yo, ojalá que esto sirva para reflexionar. Yo me acuerdo, además, no sé si os acordáis, de esta diputada laborista que la asesinaron, una chica, sí, joven, además.
En plena campaña del Brexit.
En plena campaña del Brexit, efectivamente, porque hubo una persona que no estaba muy bien, que decidió que esas cosas que se decían tan violentas y tan agresivas, pues oye...
Justificaba una muerte.
Justificaba la muerte de...
De Joe esta, Cox, que se llamaba.
De Joe Cox, efectivamente. Y entonces, claro, estas cosas hay que pensarlas, y hay que pensarlas con mucho cuidado antes de decirlas, ¿no?
De todas formas, si me permites un matiz, Elisa, al decir que, al incluir en este grado de violencia lo de alguna persona desequilibrada, si nos referimos al último caso, al del...
No, me refería, fíjate, estaba pensando en el caso de Joe Cox, porque lo que es muy difícil, o sea, tú lanzas estos mensajes, ¿no? Y claro, aquí hay de todo. Y en el caso en concreto de esta diputada laborista, que llegó a un asesinato, o sea, que estamos hablando de una cosa, sí, tremenda, era una persona que no estaba bien, pero que había recibido ese impacto de los mensajes.
Ese bombardeo,
y al final dijo, no, es que esta persona, es que hay que acabar con ella. Entonces,
bueno,
no
yo
podemos...
Yo lo decía sí, porque sí, el caso de
no me refería al caso,
se
no
ha publicitado
caso de
como una persona esquizofrénica, me parece que, bueno, se hace un flaco favor, se está estigmatizando a una cuestión de salud mental, que por cierto no tiene nada que ver con la violencia ejercida por esas personas, que con ese trastorno mental lo que suelen es sufrir ellos violencia. Entonces, destacando ese dato, me parece que lo que se hace es banalizar las amenazas anteriores, que su gravedad es absolutamente incuestionable, ¿no?
Bueno, yo no creo que se trate de banalizar, simplemente la realidad es que esta persona, por las razones que sea, no estaba bien. Lo que sí intento decir es que tú, cuando lanzas estos mensajes tan tremendos a la sociedad, tú no sabes quién los va a recibir al otro lado.
Claro,
al otro lado puede haber cualquier tipo de personas.
Quiero insistir en que el hecho de que esta persona fuera esquizofrénica es lo mismo que si tuviera úlcera de estómago. Exactamente lo mismo respecto a cómo ha calado en él un grado de violencia verbal o de violencia hacia determinados políticos o partidos políticos, opciones políticas.
No estoy tan segura de eso, pero no conozco suficiente, o sea, no sé lo suficiente sobre enfermedades mentales.
El dato
mentales,
de salud es claro, ¿no? En ese
hombre,
sentido,
yo creo que un dato de salud mental es importante a estos efectos, pero como no soy médico, lo dejo aquí. Yo no creo que sea igual una úlcera de estómago que tener una enfermedad mental.
Elisa, te explicarán esto que estoy diciendo, porque es lo que hemos procurado informarnos, ¿no? No, es que me parece que es muy arriesgado y muy peligroso estigmatizar a alguien y reducir lo que ha pasado a un problema personal de trastorno mental, porque no es verdad. No es así.
En este caso parece que esta persona tenía un trastorno mental.
Insisto, que la esquizofrenia no significa que alguien sea violento, que lo habitual, y esto lo debería decir obviamente un experto, un psicólogo, un psiquiatra, es que sean ellos los que en el peor de los casos se autolesionen, pero no que ejerzan la violencia contra los demás.
Esto no quiero discutirlo porque no soy médico, pero sí tengo casos cercanos de esquizofrenia y te aseguro que a veces sí pueden ser violentos con otras personas, ¿eh? O sea, eso no es exactamente así.
Esther.
Bueno, yo la verdad es que sí creo, como Jesús, que el origen de todo esto está en el intento permanente de deslegitimar a un gobierno que en primera instancia salió como consecuencia de una moción de censura y que una parte del arco parlamentario consideraba prácticamente un instrumento antidemocrático, aunque está previsto en la Constitución. Ese intento de deslegitimación se mantuvo en el tiempo cuando se configuró el gobierno de coalición, y por tanto yo creo que a partir de ahí se empezó a normalizar un discurso en el que parece que o pareció que la vileza que escuchábamos en el Congreso de los Diputados miércoles tras miércoles traspasaba con mucha facilidad los muros del Congreso y llegaba a la calle. O sea, basta salir a pasear o ir a trabajar o entrar a tomar un café para escuchar muchas exhortaciones en esos cafés que hemos escuchado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo siempre pienso que las acciones o los discursos parlamentarios nunca son inocuos y que no es la primera vez probablemente que ha pasado en este país, pero en esta ocasión con mayor rapidez ha impregnado a una parte de la sociedad de ese odio que desprende en este caso la ultraderecha de Vox, pero yo también creo que en algunas ocasiones el discurso de Vox ha sido abrazado por el Partido Popular con cierto entusiasmo, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación y el papel que hemos desempeñado, yo llevo días preguntándome si no es el momento de que para evitar este tipo de generalizaciones completamente injustas, las asociaciones profesionales se pongan un poco las pilas y empiecen no con comunicados al uso ni palabras de madera a condenar determinadas actitudes periodísticas, sino a poner negro sobre blanco quiénes son los responsables de propagar este tipo de discursos, de vender bulos como noticias, de esparcir los fakes, del insulto y de la mentira. Entonces yo creo que es un ejercicio de introspección que hay que hacer de forma colectiva, política, socialmente, pero también de los medios de comunicación. Porque a mí esto de que unos digan que los periodistas somos activistas y otros digan que son blanqueadores de la ultraderecha española, no, dígame quién, con nombres, apellidos, medios de comunicación. Y a lo mejor es la única forma de que acabemos con ello, ¿no?
Tenemos noticia. Ana Terradillo, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo.
Un nuevo sobre con balas dirigido a Ayuso.
Sí, esta vez a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La investigación la llevan los Mossos de Escuadra porque el sobre con balas se ha detectado allí, en Correos de Barcelona, es decir, no ha llegado aquí a Madrid. Según estas fuentes, según fuentes de los Mossos de Escuadra, el sobre esta vez no tiene remitente, es decir, no hay identidad del autor, hay unas diligencias abiertas de las que la policía no sabe nada, lo están llevando los Mossos de Escuadra y, como digo, la detención del paquete postal ha sido allí en Barcelona. Es decir, aquí, digamos, en ese caso concreto de Correos, sí que ha funcionado el sistema de prevención y los controles hasta el punto de poder paralizar el paquete. No sé cuántas balas, no sé qué tipo de balas, pero sí que se sabe que es...
¿Hay mensaje dentro?
No se sabe tampoco la motivación, o yo al menos de momento no tengo esa información. Es una noticia de última hora que acaba, de la que nos hacemos eco ahora en la cadena SER y de la que seguro que damos más datos en los próximos minutos. Pero en principio sí que te puedo contar, porque esto lo cuenta ahora mismo en fuentes policiales y también fuentes de los Mossos, que en principio no tendrían que tener ningún tipo de relación, no ya con el sobre que fue a la ministra Reyes Maroto, sino con los sobres que llegaron al Ministerio de Interior, a la directora de la Guardia Civil, al ministro Grande Marlaska y también al candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias.
Porque con lo cual, en cualquier caso, sí. Ana, se parece más a esos, ¿no? Sin remitente,
claro.
Sin remitente y con munición.
Claro, claro. Por eso descartaba el envío de ayer de la ministra Reyes Maroto y lo intentaba un poco comparar con los que se recibieron el pasado miércoles y jueves. Sabes que desde siempre, o al menos la policía cree efectivamente, incluso antes de detener a esta persona en el Escorial que tenía problemas de salud mental, que no tenía ninguna relación una cosa con otra, porque aquellos sobres se lanzaron, los enviaron, los se depositaron en el buzón el mismo día, esto fue después, y ahora parece que esto es otra cosa aparte y que, según la policía, bueno, esto es una teoría que viene barajando desde los últimos días, tiene que ver con el efecto llamada que ellos ya, digamos, vienen barajando, con el que contaban que se puede producir pues desde aquí hasta el próximo 4 de mayo.
Pues que 5 días nos quedan. Terradillos, cualquier novedad me cuentas.
Sin duda, hasta luego, buenas noches.
¿Qué os parece, Esther?
Pues que ojalá acabe ya esta campaña electoral, ¿no? Lo único que me temo es que no sé si este clima y este disparate continuo se va a mantener en el tiempo más allá del 4 de mayo, porque han sido muchos meses de sembrar el odio en este país y demasiado tiempo normalizando ese tipo de discursos, ¿no? Al final, como decía antes de que entrara Terra, Yo creo que lo que escuchamos a través de los de las pantallas de los televisores y en el Congreso de los Diputados, pensamos que no tiene trascendencia alguna en la sociedad y que la gente está muy despegada de los discursos políticos, pero no es cierto. Nada es inocuo. Y luego hay una cosa que me sorprende, que está pasando o que lleva pasando desde el jueves que se conoció la primera carta que recibieron los ministros el ministro del Interior, la directora de Guardia Civil y Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, y es que hay una parte de la sociedad que intenta permanentemente culpar al amenazado de recibir la amenaza. Y esto no me deja de sorprender, porque de la misma forma que dijimos cuando los episodios de Vallecas, estos que pasaron rápidamente desapercibidos, que la democracia no se defendía a pedradas, pues parece que las votaciones aquí quieren resolverlas con balas, y esto de que siempre se pongan peros. No, pero es que Iglesias, no, pero es que Marlaska, hombre, no. Yo creo que hay que elevar un poquito más el nivel y pedir no solamente a los responsables políticos, sino a la ciudadanía, que seamos todos un poquito más sensatos si no queremos cargarnos del todo la convivencia de este país y la democracia, ¿eh?
Por eso, porque la democracia no se defiende a pedradas y, desde luego, no se defiende con amenazas de muerte llenas de balas en los sobres. Pues ahora solo toca expresar, espero, todo el mundo, el resto de candidatos, la misma solidaridad con la presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a la reelección, que de momento es la destinataria de la última carta con munición, Elisa, dentro que de la que tenemos noticia. No sabemos qué lleva más, ¿no? Si hay un mensaje, una amenaza, pero el formato es muy parecido.
Sí, por lo menos lo han detectado antes, ¿no? Porque tampoco lo hemos comentado, también un poco llamativo los fallos de seguridad, sobre todo los ministerios, ¿no? Que puedan llegar estas cartas a sus destinatarios, digamos, sin mayor problema. Aquí por lo menos se ve que se ha detectado antes. No totalmente, ahora como parece que los amenazados son todos los candidatos, pues esperemos que por lo menos una mínima sentido de decir, oiga, hay que condenar sea quien sea el amenazado, ¿no? Cosa que nos parece aquí evidente, pero en fin, hemos visto alguna reticencia en los últimos días.
Sí, ¿no? Nada más difícil que explicar lo evidente.
Sí, efectivamente.
Nada más difícil que explicar lo evidente en ocasiones. ¿Tenemos novedades? ¿Algún detalle más, Andrea Villoria? Buenas noches, buena nit.
Buenas noches. Sí, lo que hemos podido confirmar es que los Mossos de Escuadra han interceptado este paquete esta tarde-noche en un centro de paquetería que depende de Correos, en concreto en San Cugat del Vallès, que es una ciudad que está a escasos kilómetros de Barcelona. El paquete, lo decía nuestra compañera Ana Terradillos, no llevaba remite, sí estaba dirigido a Isabel Díaz Ayuso con dirección a su despacho en Madrid. No hay ningún detenido de momento y la investigación sigue abierta.
Jesús Maraña.
Bueno, va a tocar, me temo, hacer o asumir que tenemos que hacer muchísima autocrítica, muchísima reflexión y muchísima pedagogía democrática, ¿no? Yo comparto ese llamamiento que hacía Esther a la responsabilidad de todos. Es decir, que me parecería un error que se piense que esto es una gresca entre políticos, ¿no? Un conflicto entre partidos o una alta tensión preelectoral o electoral. Es un error, porque el problema es que esto está calado ya en la sociedad, ¿no? Y si no partimos de la base de resetear y de asumir que la democracia consiste, para empezar, en el respeto al otro, y que todas las personas son respetables, pero no lo son todas las ideas, es decir, las ideas que son precisamente antidemocráticas no se pueden manejar en la misma balanza y equilibrar en cualquier debate como si no pasara nada, como si fuera algo normal y habitual y, bueno, y propio de una democracia, pues no es así. Y es que ya tenemos referencias, aunque nadie tenga la receta y la solución completa, pero sí tenemos referencias de lo que ha ocurrido y ocurre en otras democracias. Y en Alemania, en Francia, bueno, ha habido reacciones y ha habido, bueno, propuestas de distinto tipo sobre eso de cordones sanitarios o hasta dónde o de qué tipo, etcétera. Pero se han intentado cosas que habrá que empezar a intentar aquí y que nos incumben a todos, es decir, a los políticos, a los medios y a los ciudadanos, a todos, porque creo que lo que está en juego es verdad, sin hacer reduccionismos ahora como se pretende también en determinadas recetas electoralistas, pero creo que esto va de democracia, ¿no? Y a mí no me gustaría, desde luego, que mis hijas heredaran una forma de convivencia que se salta por sí misma las reglas mínimas de convivencia.
Y las consecuencias son múltiples, ¿eh? El Eurobarómetro, hecho público hoy, dice que el 75% de los españoles recela del gobierno y del Congreso, mientras que el 90% desconfía de los partidos políticos y que solo un 7% les da un voto de confianza. Eso es peligroso, peligrosísimo para la democracia. Sobre dirigido a Ayuso, que esta tarde en un mitin pedía calma.
El primero, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy fue golpeado por un menor en Pontevedra durante un mitin en la calle y lo único que hizo fue pedir serenidad. José María Aznar, 4 veces ha sufrido un atentado de ETA, sufrió un atentado en Madrid que le voló el coche. Y cuando José María Aznar salió del coche, lo primero que pidió fue serenidad. Porque los líderes al pueblo le piden serenidad.
En fin, este recuento del pasado. Bueno, vámonos a publicidad y luego entramos en lo que ha dado de sí hoy la campaña.
Ser Más Madrid 104.3.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
Profesor CBD, tu tienda de productos derivados del cannabis. Cremas, aceites, geles y cogollos. Productos naturales, productos para todos. 40.000 clientes nos probaron y repiten, y repiten, y repiten. Prueba nuestra ira de cine.
¿Profesor qué?
Profesor CBD.
¿Profesor qué?
Profesor CBD.
Centros de Mayores Vitalia Home Comunidad de Madrid, su casa.
Un nuevo concepto residencial que te sorprenderá. Casas con jardín, para pequeños grupos de residentes y tecnologías avanzadas para la rehabilitación neurológica y funcional. Pero lo más sorprendente, su precio. Centros de Mayores Vitalia Home de la Comunidad de Madrid. 911-09-4351. VitaliaHome.es.
Síguenos en Facebook y súmate a la Comunidad 25.
Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Álvaro Benito está en nuestro equipo.
Ya sabes mi pensamiento con las manos. O sea, hay que favorecer la naturaleza del juego. ¿Y cómo es el juego del fútbol? El juego del fútbol es gente corriendo y saltando al máximo de sus posibilidades prácticamente en cada disputa. ¿En qué momento se puede pensar que alguien va a llevar las manos pegadas haciendo cualquier cosa? Obviamente las manos voluntarias tienen que ser sancionadas, eso no hace falta ni decirlo. Y luego las manos que puedas evitar, que por tiempo y espacio te dé tiempo a evitar en cualquier acción del juego. El resto yo no pitaría ninguna.
El Larguero, el mejor equipo de la radio deportiva con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER.
Interrumpimos la programación para dar a conocer una noticia de última hora. La Cadena SER es la mejor emisora que existe.
Al margen para, de esta para. ¿Qué? ¿Interrumpes la programación para decir lo que ya sabemos todos? ¿Para decir obviedades interrumpes la programación de la SER?
Ya.
La próxima vez que interrumpas, que sea para decir algo que no sepamos.
Cadena SER.
¿Y tú te haces llamar periodista? Madre de Dios.
¿Has escuchado lo que ha pasado esta mañana en Hoy por Hoy?
Nuevo día. Tenía dentista. ¿De qué te ríes?
De que aún no sepas que con la nueva app de la Cadena SER puedes escuchar lo que quieras, cuando quieras.
Con la nueva app de la Cadena SER no renuncies a nada. Disfruta de todos nuestros contenidos comiendo pizza, conduciendo o en tu visita al dentista.
Descargada. Ah.
Nueva app de la Cadena SER. Adaptada a ti.
Hora 25. Pepa Bueno.
Y esta noche también Elisa de la Nuez, Esther Palomera y Jesús Maraña. Y la noticia de la noche es una nueva amenaza, porque una amenaza es, sin ninguna duda, no sabemos qué mensaje lleva dentro, pero una carta con destinataria Isabel Díaz Ayuso. La han detectado en Correos de Barcelona, una carta con dos proyectiles dentro. Es la información que tenemos de momento y que investigan los Mossos de Escuadra. Javier Casal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pepa, ¿cómo estás?
¿Dice algo ya la Puerta del Sol?
Pues hemos llamado a la sede del gobierno regional y la respuesta es no vamos a propagar esas noticias. Eso nos dicen desde el gobierno regional, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. Recuerda que en los últimos mítines Ayuso ha criticado abiertamente, por ejemplo, la postura que ha mantenido en las últimas horas la ministra Reyes Maroto, y esta misma tarde lo vamos a escuchar en el mítin de Leganés. Ayuso recordaba la serenidad, decía ella, con la que habían respondido en su día Rajoy y Aznar ante las amenazas.
El primero, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy fue golpeado por un menor en Pontevedra durante un mítin en la calle y lo único que hizo fue pedir serenidad.
Acabamos de escuchar ese corte de Díaz Ayuso cuando hacíamos recuento de la campaña, Javier, refiriéndose a los líderes populares que han tenido que enfrentar desde una bofetada Mariano Rajoy hasta un atentado terrorista, nada menos, José María Aznar.
Bueno, pues esta es la postura que ahora mismo mantiene la Puerta del Sol. No van a airear el asunto y, en principio, aquí se queda, según nos comentan desde la Puerta del Sol.
Javier, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos con lo que ha dado ya la campaña electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por cierto, porque está en campaña electoral, ha vuelto a explicar hoy, con esta intensidad que van a escuchar, qué es vivir a la madrileña.
Porque llevo mi vida a mi manera y porque aunque madrugue y aunque pelee y aunque sufra, por las tardes compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero y si voy a misa o voy a los toros o no voy a ningún lado o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre.
Yo me quedo sin palabras, Elisa de la Nuez, pero encuesta tras encuesta va subiendo como la espuma Isabel Díaz Ayuso. Yo me quedo sin palabras. ¿Qué pensarán en el resto de España? Que no deben hacer lo que les da la gana, ni ir a una discoteca, ni ir a misa, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo supongo que esto también tiene que ver un poco con el tema del confinamiento online, ¿no? Me imagino que es un guiño a que aquí han estado las cosas más abiertas que en el resto de España. A mí me recuerda mucho el estilo de Esperancita Aguirre, la verdad. Un poco esa forma, ¿no? Un poco así chulapona de dirigirse a la gente. Bueno, como dices tú, estamos en campaña electoral y supongo que podremos ver todavía cosas más asombrosas, pero en fin.
A ver si con un poco más de sustancia, ¿no?
Sí, ojalá que hablemos de algo un poco interesante, de las cosas que nos importan a los ciudadanos de a pie, aparte de ir a la discoteca a los toros.
Sí, sobre este tipo de declaraciones, sobre esta manera de pronunciarse, ha hablado esta tarde Carmen Calvo en un mitin del PSOE.
La vergüenza de ver un territorio tan importante para entender España, la capital de nuestro país como una de las grandes ciudades del mundo y de Europa, arrastrada a eslóganes de odio, de enfrentamiento estéril, de la política derivada al vacío más absoluto donde la gestión, el compromiso, las ideas, los objetivos no existen, es muy doloroso.
Hay algo en lo que no estamos reparando, que es el daño reputacional, Esther, que todo esto inevitablemente le hace a esta comunidad y a esta ciudad.
Sin ninguna duda. Yo le preguntaba hoy a uno de los candidatos que se presenta a estas elecciones y que había recibido algunas cartas de apoyo de líderes europeos, que tenía que ver Europa con Madrid, y me decía que mucho, que en Europa están espantados por lo que está pasando y por lo que puede suceder en Madrid. Yo escuchaba, más bien leía, perdón, algunas de las estrofas de la intervención de Isabel Díaz Ayuso en los mítines en los que ha participado hoy, y decía que era pura poesía escucharla. Pero ha dicho una frase, Carmen Calvo, que yo estoy muy de acuerdo. Y es la política elevada al vacío más absoluto. Ahora, dicho esto, los partidos políticos deberían preguntarse en algún momento cómo eligen a sus candidatos y por qué eligen a sus candidatos. porque recordemos cómo fue designada Isabel Díaz Ayuso candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en un momento en el que el Partido Popular daba por descontado su derrota en Madrid, no pensaba que iba a tener ninguna posibilidad de gobernar en esta comunidad, y de repente se encontró con que efectivamente sumaba con Ciudadanos y sumaba con Vox. La pregunta es, si hubiera tenido posibilidades hace 2 años de quedar primera fuerza política en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, ¿Casado hubiera designado a Isabel Díaz Ayuso también candidata?
Yeah. A lo mejor sí.
Yeah. Es que... O no, pero sí, las designaciones provisionales las carga el diablo. De esto hay ejemplos, en fin, variados, ¿no? Eso de, bueno, pongo a esta persona por poco tiempo.
Sí, por eso habría que pedirles una reflexión, ¿no?, sobre el sistema de elección para la designación de sus referentes políticos y de sus aspirantes a gobernar una institución tan importante como la Comunidad de Madrid.
Sí, ahora, más que una reflexión, es verdad, una mayor participación, ¿no? Porque esto es un dedo, digamos, de un señor, bueno, directamente.
No sé yo si las primarias son la solución, ¿eh?
No, las primarias tampoco. Claramente
visto lo visto,
tampoco
sé si las primarias son
visto
la solución.
Visto lo visto, tampoco,
nada.
Pero en fin, habrá que buscar algún mecanismo intermedio que no sea ni las primarias ni el dedo de un señor, porque claramente
sí,
no estamos consiguiendo
esto,
los
¿no?
candidatos que necesitamos.
Dicho esto,
¿no?
Y hecha la crítica al perfil y al discurso de Isabel Díaz Ayuso, también hay que preguntarse qué responsabilidad tiene la izquierda madrileña en que un perfil como el de Isabel Díaz Ayuso, en apenas 2 años, haya conseguido doblar el número de apoyos electorales. O sea, algo ha fallado en los radares de la izquierda para que Madrid esté en esta situación en este momento, sí, y los madrileños vayan a votar por encima del 40% un perfil como el de Isabel Díaz Ayuso.
Yo tengo una explicación que no sé si os convencerá, que es un poco basada en mis contactos, que es un poco que ella es como una especie de símbolo del antisanchismo, y así se ha vendido, ¿eh? Y también ha sido un poco responsabilidad del Gobierno Nacional, porque claramente se ha jugado un poco a eso. Yo creo que hay muchísima gente ahora mismo que es un poco en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, y le da igual que sea Isabel Díaz Ayuso como hubiera sido cualquier otra persona, ¿eh? Yo, por lo menos por la gente que yo hablo, me da un poco esa sensación que lo de menos quizá es ella misma, sino lo que simboliza, ¿no? Es un poco ese símbolo.
Bueno, pues tenemos noticia. Tenemos una nueva carta con balas, esta vez dirigida de nuevo a la directora general de la Guardia Civil, Ana Terradillos.
¿Qué tal, Pepa? No, no es a la directora, es a la Dirección General de la Guardia Civil. Es una cosa que me están aclarando ahora desde el Instituto Armado. Se hace de forma genérica para la Dirección General. Se sabe que hay 3 balas dentro. Esta vez sí que ha sido detectado por el escáner del Centro de Gestión de Correos de Vallecas, pero todavía no han abierto el sobre, con lo cual no te puedo contar si hay alguna nota, si se parece a las anteriores o qué tipo de amenazas, digamos, estamos ahora mismo estudiando, porque necesitan autorización judicial y la Guardia Civil está esperando a tener esa autorización para poder abrir el sobre. El escáner sí que refleja cómo existen esas 3 balas. Tampoco sabemos efectivamente si son los de los mismos proyectiles hasta que se abra. Y lo que sí que me dice la Guardia Civil, que me imagino yo que algún indicio tendrá, es que en principio no tienen tampoco ninguna relación con esos sobres que llegaron el miércoles a la directora general de la Guardia Civil y el jueves al ministro Grande Marlaska y a Pablo Iglesias, al Ministerio del Interior.
Pues mucha serenidad, ¿no? ¿Qué decía aquella, ¿no? Serenidad porque, Jesús Maraña, esto, en fin, vaya noche que llevamos, ¿no?
Sí, vaya noche, vaya semana y vaya años, ¿no? Porque insisto en que todo esto tiene relación con un clima que se viene provocando desde hace mucho tiempo. Yo además sí reconozco que no me ha gustado nada el análisis que le he escuchado a Isabel Díaz Ayuso de lo ocurrido, ¿no?, de estas amenazas, recordando y mezclando la misma coctelera, claro, nada menos que el terrorismo de ETA o el suceso, por supuesto condenables todos, no creo que quepa ya la más mínima duda por parte de nadie, que sufrió Rajoy por parte de un chico de Pontevedra que tenía una relación además con la propia familia. Es decir, me parece que es no querer ver esta realidad que comentábamos sobre el grado de violencia instalado en una sociedad democrática, ¿no? Y en ese sentido, respecto a lo que comentaba Elisa, del por qué, ¿no? ¿Por qué el éxito, digamos, que vaticinan muchas encuestas sobre Díaz Ayuso y que lo comprobaremos o no el martes en las urnas. Bueno, a mí me parece que hay un dato relevante y es que en todas ellas lo que sí tiene Ayuso es un grado de apoyo y de preferencia en el electorado de Vox tan grande o mayor que en el suyo propio. Y esto es muy relevante porque tiene que ver con esa, bueno, pues con esa confrontación permanente, no de esta campaña electoral, sino desde 2019, desde que llegó a la Puerta del Sol, con el gobierno central, con el gobierno estatal, y en ese sentido sí, esa, bueno, ese abanderamiento del antisanchismo, antipodemos y antisocialcomunismo, ¿no? A mí me parece que una incógnita, si se cumplen esos vaticinios y triunfara Ayuso, una incógnita será cómo se administra a partir de ese momento desde el PP el hecho de que Ayuso ha creado en Madrid un nuevo nacionalpopulismo. Y España puede tener un problema con esto, porque evidentemente el madrileñismo que ella defiende y que ella concibe, pues a mi juicio tiene poco que ver con la responsabilidad que todo político en un puesto, bueno, pues tan importante como es presidir una comunidad, en este caso la madrileña, pues tiene que tener una idea de país, ¿no? Y una responsabilidad de Estado. Y yo, desde luego, no la percibo cuando se concibe la política como una forma muy, muy clara de trumpismo, ¿no? Para ejercer el poder. Esta es la prioridad clarísima.
Y además da pocas esperanzas sobre que vaya a bajar la presión, la crispación después de las elecciones, el no reconocimiento, como tú apuntabas ahora, que me parece interesante esa reflexión, ¿no? El no reconocimiento de que tenemos un problema de un clima político irrespirable y que esto tiene un origen en las palabras, en la escalada verbal que venimos escuchando desde hace un año. Gobierno criminal, es que hemos escuchado eso en el Congreso de los Diputados. Gobierno criminal, en fin, de ahí para arriba. Y si no se reconoce que tenemos un problema con las palabras y con el clima político, difícilmente se va a atajar. Vamos a avanzar con la campaña, con lo que ha dado de sí hoy, porque Pablo Iglesias ha criticado a la Casa Real por no haberse pronunciado contra las amenazas de muerte que han recibido los políticos estos días.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista? Y si alguien tiene duda de que el fascismo es el rostro del poder cuando la democracia avanza, preguntaros cuál es el partido más monárquico de España. A que no hay duda.
Esto decía Iglesias y le ha respondido el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val.
Debe ser que el señor Iglesias añora la guerra civil, añora la guerra de bandos, añora el enfrentar a unos españoles con otros, añora el enfrentar a unos madrileños con otros.
Esther Palomera, la campaña de Iglesias.
Yo creo que en lo que he escuchado esta tarde a Pablo Iglesias, en fin, no lo tengo nada claro. Que la Casa Real tenga que entrar en el debate político, ni siquiera para condenar las cartas o las balas que recibieron el ministro del Interior, él mismo, su familia, no lo sé. No lo tengo claro, porque si lo hubiera hecho, algunos hubieran dicho que se estaría extralimitando en sus funciones constitucionales e inmiscuyéndose en el debate político, porque al final esto, más allá de la amenaza, está dentro de la refriega de una campaña electoral. Por lo tanto, no creo que haya estado muy afortunado. Entiendo que Unidas Podemos convierta una vez más a la monarquía en uno de los ejes de su estrategia política o electoral. Pero en esta ocasión yo no puedo compartir esa crítica a la Casa Real, sinceramente.
Elisa.
Yo es que no sé muy bien qué pinta la Casa Real en la campaña de la Comunidad de Madrid. Estaba escuchando y diciendo, bueno, pues que estos son unas elecciones autonómicas, ¿no? Que me parece que un poco se nos olvida. Y es un poco lo que decíamos antes. Aquí se habla algo de los temas que preocupan a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque la verdad, yo creo que la corona, la guerra civil, ¿no? Que es un trending topic y así otro también. Digo, pero vamos a ver, no podemos hablar de las cosas que nos interesan, que tenemos una pandemia tremenda, una crisis económica, un montón de gente en ERTES. ¿No podemos hablar de eso? Yo es que es una cosa que se me escapa. Ya sé que Pablo Iglesias está en su salsa hablando de la corona y hablando de Vox y hablando de la guerra civil, pero es que realmente me parece un poco asombroso, ¿no? Pero, en fin, es el tipo de campaña que estamos teniendo, efectivamente.
Bueno, vamos a avanzar porque vamos a detenernos hoy en algunas cosas de esas que dice Elisa que le interesan a los madrileños, pero por rematar, en todos los mítines sobrevuela la idea del cordón sanitario a Vox, claro. Por ejemplo, así lo explicaba la candidata de Más Madrid, Mónica García.
Trabajar, como venimos trabajando desde hace todo este tiempo, para que haya el mayor número de votos en las urnas, para que ese cordón sanitario se lo hagamos a través de las urnas y para que seamos capaces de tener una comunidad que no solo le da la espalda a la ultraderecha, sino que también le da la espalda a la corrupción y a 26 años de gobierno del Partido Popular.
Sobre la propuesta concreta que había hecho Ángel Gabilondo, el candidato socialista, de establecer ese cordón sanitario, Ayuso ha sido así de explícita, ya no lo va a hacer.
Que viene la ultraderecha, que no queremos a Vox, etcétera, que ya están con lo mismo de siempre. Pues si tanto quiere la izquierda y tanto quiere el PSOE y que no salga Vox, pues que me voten a mí.
Claro, que la voten a ella para que pueda gobernar sin el apoyo de la extrema derecha. Y esta es la respuesta con un matiz importante del candidato socialista.
Señor Ayuso, ni usted ni Vox. La única alternativa a su gobierno con Vox es un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista Obrero Español. En el gobierno de Madrid no queremos ni a Vox ni a las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso.
Así que introduce esa variación, Gabilondo. Son las ideas, Jesús, de Vox las que hay que acordonar y eso incluye a Ayuso, que como tú decías es la favorita de los electores de los ultras.
Claro, es que si observamos cómo se ha administrado este problema o el problema más similar a este, ¿no?, que es el ascenso de la ultraderecha y los nacionalpopulismos con sus rasgos diferentes en cada lugar, pues cómo se ha afrontado en Alemania o en Francia, es que la principal interpelada es precisamente la principal fuerza de la derecha, en este caso el PP. Es decir, el planteamiento de si se ejerce un cordón sanitario, si se debate o no se debate, si se comparten o no gobiernos en el nivel de la administración que sea, ahí en el caso de Alemania, quien actúa, quien promueve determinadas acciones para aislar esos movimientos, en aquel caso fue Merkel y su partido.
Porque pueden
los cordones sanitarios y ese tipo de,
que eso es muy importante, que digo que lo puede hacer porque puede hacer un gobierno de coalición con la SPD y eso es muy importante, y aquí esto es absolutamente,
sí, pero hay una cuestión previa, hay una cuestión previa,
no
que
sé
es,
si previa
tener...
o coetánea, pero realmente sí, tienes una opción que es la buena, sin duda, o la más deseable, pero es que aquí no hay ninguna opción, o sea, aquí hay dos bloques enfrentados y es que no hay nada más.
Vamos a ver, primero que la arquitectura parlamentaria en Alemania no es la misma que aquí.
Es decir, aquí
tenemos un dibujo parlamentario que es el que es, y un tipo de Estado y unos problemas que son los que son. Y sabemos también de dónde sale la fuerza de ultraderecha que redibuja el mapa. Sale desde dentro del PP. El principal interpelado es quien intenta rescatar ese electorado que se le ha ido de sus propias filas y lo hace compartiendo o comprando una parte importante de ese discurso trumpista, como digo, porque además si se analizaran muchas de esas cosas que en boca de Ayuso parecen, pues no sé, parecen como, bueno, pues estas cosas que dice Ayuso, ¿no? De manera un poco banal, pues no, es que muchos de esos mensajes están literalmente copiados de las tácticas de Trump y sus asesores durante años en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Y tienen mucha capacidad divisiva, que es claro. Mucha capacidad divisiva.
Entonces, cuando hablamos de cómo afrontar esto, pues podemos y debemos hablar de cómo hacerlo. Yo no tengo la solución ni la tiene nadie, pero sí creo que lo que no se puede es pretender aprovechar en lo posible y utilizar tácticamente a ese hijo pródigo que te ha salido y que hace el daño que hace en términos de calidad y de convivencia, de calidad democrática y convivencia, y luego pretender que sean los demás, es decir, los adversarios políticos legítimos, los que te tengan que sacar las castañas del fuego.
Sí, pero con perdón,
¿no?
esto
tiene,
fíjate,
mucho sentido.
Perdona, pero es que esto también es un poco lo que pasaba con el gobierno nacional cuando nadie le quería votar y tenía que acudir a Bildu y tenía que acudir a los separatistas catalanes. O sea, el problema real es que hay tal grado de polarización que tú no puedes llegar a grandes acuerdos transversales en situaciones, además, donde desde luego si no te pones de acuerdo en una pandemia global, yo no sé cuándo te vas a poner
pero
de acuerdo.
Pero si es que yo no estoy hablando de gobernar, yo no estoy hablando de acuerdos de gobierno, Elisa. Teresa. No, estoy hablando de principios sí, democráticos.
Vale, pero tú al final no lo vas a traducir en acuerdos de gobierno, porque sí, es porque efectivamente es que Ayuso, si no gobierna con Vox, no gobierna. Este es el tema. Todos preferiríamos que gobernase o que gobernase otra fuerza de otra manera, pero esta es la realidad de los números, lo que acabas de decir. Y esto en Alemania no pasa. Es decir, es que tienen otra opción. Y además, en otros sitios sí han gobernado con la ultraderecha. En Baviera, por ejemplo, sí. Es decir, que yo no veo tan fácil esto de decir, no, es que aquí hacemos un cordón sanitario.
Yo no digo que sea fácil, ¿no?
No digo que sea fácil porque no lo es.
Claro,
porque has hecho una política de bloques. Es que yo veo que... Y en el otro lado igual. O sea, nos quejamos, yo por lo menos me quejo,
hombre, no, Elisa,
del apoyo independentista,
es que si no
del apoyo de Bildu.
Siempre,
pero es que tú no hay manera sino de gobernar.
Elisa, perdóname, porque sí, es que si no acabamos siempre como diciendo, bueno, es que son iguales y que es una cosa de bloques.
Es que son dos bloques.
La primera vez que en este país, perdóname, o por lo menos desde que yo tengo memoria, que veo a los grupos de la izquierda con un mensaje común en un debate, fue en el único debate que ha habido en esta campaña en Madrid. La única vez que yo recuerdo. Siempre
bueno,
la izquierda
ser,
han tenido sus
sí
distintas
yo, no,
vertientes,
no,
sus distintas sí, sí, opciones, refiero, programas, etcétera.
Vale,
lo
pero
que
ahora
ha habido
la realidad
un bloque,
es que
desde la foto
bloques
de Colón, ha habido un bloque que ha condicionado el dibujo bueno, político de este
hay,
país.
Hay un bloque esto y hay así, otro bloque. Es que hay dos bloques, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Y esto claro que condiciona la gobernabilidad en comunidades autónomas
en
y
todo
en
caso,
central.
Insisto, que yo estoy hablando...